Hola Miguel, bueno, contenta de estar con ustedes. Ante todo, un abrazo muy fuerte a Dani Salzman. Bueno, todo mi apoyo y bueno, va este saludo para él, este
Hay que pasarlo, ¿no?
homenaje.
Usted sabe de esto. Sí. Yo creo que usted debe tener todo tipo de consultas como él, la realidad de la psiquis humana, pero las pérdidas deben ser una de las más frecuentes de los consultorios, ¿no? Lo que es
Y
poder
sí, el
asumir
duelo, pasar
el
la
duelo.
pérdida de un ser querido, porque y ahora algo les voy a comentar sobre esto. Estuve pensando acerca de la soledad. Pensé cómo es nuestra soledad y cómo vivimos nuestra soledad y la de los otros, cómo reaccionamos con la soledad, cómo la sentimos. Y hay una psicoanalista que a mí me gusta mucho, Marie-France Irigoyen. Tiene varios libros, uno es Acoso Moral, que lo recomiendo, pero no es para el tema del que voy a hablar, porque hoy me inspiré en ella. Ella tiene un libro que se llama Las Nuevas Soledades. Ella es médica psiquiatra, psicoanalista, y en su libro comenta algo que me pareció muy interesante de reflexionar. Para ver los distintos tipos de soledades. Ella le dedicó un tiempo a estudiar, a investigar cómo es la soledad para cada uno, ¿no? Por eso lo llamó las nuevas soledades. Y entonces ella dice que en todas las sociedades desarrolladas, la soledad se convirtió en un fenómeno social que crece en importancia, que hay mucha gente que decide hacer su vida en soledad. En soledad, entre comillas, ¿no? Porque después vamos a explicar bien este tema, ¿no? Mucha gente que se va a vivir sola, gente que digamos que sí, que viuda o que la pareja ya no está, o ya no están más los padres. Hay otra mirada ahora, ¿no? Sobre todo esto. Y entonces, si bien ella dice que las interacciones sociales son permanentes y a veces son invasivas, a muchas personas, pero otras, unas se sienten invadidas, ¿no? Frente a tanta interacción social. Pero otras se sienten en un dolor, en una sensación dolorosa de aislamiento, ¿sí? Y al mismo tiempo, como les decía, otras personas toman la decisión de vivir solas. Me gustó tu palabra del inicio, Miguel, cuando dijiste nutrirse, porque uno puede siempre nutrirse, aunque viva solo. Este sería una de las claves, ¿no? Entonces, la autora de este libro muestra que esta sociedad es la consecuencia, la nuestra, ¿no? Esta sociedad es la consecuencia de que las relaciones están variando. Ella dice entre hombre y mujer, yo quisiera agregar entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, ¿no? Porque siempre hay que aclarar que hay muchas identidades sexuales que a veces no se tienen en cuenta. No, no es solamente es una relación homosexual, no. Las personas se sienten con identidades sexuales diferentes. Hay muchas, muchas más de sentirse hombre o mujer. Pero eso sería un tema aparte. Así que, además de esto, entonces las relaciones se encuentran en este momento en cambio, en un cambio constante, ¿no? Ahora, la soledad vista desde otro lugar puede generar, bueno, esto que decías, nutrición, ¿no? Y también puede generar energía, inspiración, a cualquier edad, ¿eh? Porque seguramente los oyentes se estarán planteando, bueno, ¿y quién hace esto? Un chico de 20, de 30, ¿no? Pero esto es a cualquier edad. Y hay algo que ella dice, Marie-France, que ella dice que la soledad elegida, sin dejar de estar disponible para el otro, es una fuente de plenitud. Es una manera de salir de la superficialidad, ¿sí? En una sociedad que en este momento está dominada por el narcisismo, o sea, el amor a uno mismo, y el culto a los resultados. Pero está bueno aclarar sin dejar de estar disponible para el otro, porque la verdad es que no sé si lo viste o lo vieron, pero hay gente que se convierte en egoísta, ¿no? ¿Dónde está el límite? entre la soledad y el egoísmo. Esto es mucho, digamos, de la cultura de ahora. Esto de tienes que ser tú mismo, ¿no? Esto de medito para mí, y me alejo de los problemas. En realidad tiene que haber un equilibrio. Por más que uno esté solo, no puedo dar vuelta a la cara y no ver qué le está pasando a los otros. Ahora por sí. Eso aclaro. Decime.
No, pensaba mientras te escuchaba varias cosas, ¿no? Primero que nacemos solos, estamos en realidad solos, y que para poder estar acompañados primero tenemos que aprender a estar solos.
Sí.
Me parece que es una de las claves, ¿no? El aprender a vivir nuestra interioridad, nuestra soledad existencial, que es la única que nos permite a partir de eso poder acompañar y poder estar acompañados, digamos, es un aspecto. Por otro lado, frente a la realidad de que somos seres solos, al final de cuentas, venimos solos a este mundo y nos vamos a ir solos, en el camino nos encontramos, deberíamos aprender que no es algo tan terrible y que en estas nuevas soledades que estás planteando, bueno, tal vez hay que repensar lo que significa estar acompañado, porque también estando acompañado se puede estar solo y a veces estando solo se puede estar acompañado.
Así es, porque lo que vos planteás al principio, nacemos solos, estamos solos, y para estar acompañados también es necesario tener esa diferenciación del otro, porque si no lo que se crea son relaciones de dependencia, que no le hace bien a ninguno de los dos. Esa sería otra patología, porque a veces el que depende lo hace sentir al otro como superior, y el otro se siente un poco superior y el cuidador de este otro que es tan dependiente. Es como que se arma una pareja disfuncional.
Y me parece que las parejas que se acompañan bien, es como decir, entre dos soledades nos encontramos de vez en cuando, sabiendo de que hay que volver a estar solo para, como decíamos antes, nutrirse, porque uno no solo se nutre del otro, sino que tiene que nutrirse de sí mismo.
Sí, sí, sí. Esa es una de las maneras de poder estar. Yo tengo como dos pequeñas historias, que para ponerle un poco de gracia a esto. Un paciente y una amiga hace mucho tiempo. Un paciente, cuando íbamos al cine, ¿no? Cuando era otra época, no era época de pandemia, y es como vivía solo, él quería ir al cine y se enojaba porque vendían entradas dos por uno. Sí, dos entradas. Y él decía, yo quiero una sola, ¿por qué me ofrecen esto si yo estoy solo? Y después, claro, como que había que ir de a dos, como que era una obligación, ¿no? Como que tenías más ventajas si ibas de a dos.
Le faltó creatividad, te cuento, porque era fácil de resolver eso. Compraba el 2x1 y en la puerta cualquiera que venía solo como él decía, che, tengo otra, vení conmigo.
Sí, porque bueno, por eso venía a terapia, tenés razón. Eso era para,
por suerte.
Eso era lo que sí, claro. Era para trabajarlo con él.
Y la amiga.
Y después, y la amiga, esta amiga decía, yo al cine voy sola. Porque para mí el cine es un lugar donde uno tiene que ir solo. Y si yo no voy a ir a charlar mientras miro la película, yo voy a mirar la película. Y viste que, y a mí también me dejó eso un aprendizaje, porque me dejó pensando, yo todavía era muy jovencita, y me parece que tiene un poco de razón. ¿Por qué siempre hay que ir acompañado al cine?
Para comer.
Acá al lado me dicen para comer, pero la verdad es que se puede comer después.
Claro, para ir después ir a comer.
Claro, pero sí. lo que de verdad me parece que esta amiga estaba diciendo, que es tan importante, hay muchas experiencias que hay que vivirlas solo. De hecho, todas nuestras experiencias, incluso las vinculares, siempre son a partir de nosotros mismos, ¿no? Es decir, de nuestra soledad existencial. Yo creo, por eso decía antes, Silvia, me parece que para poder estar y encontrarnos con alguien, hay que primero aprender a estar con uno mismo.
Sí, la verdad es que es una, hay que animarse, porque después además se genera una sensación muy interesante. Por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo que es mío y me pasó. En general, cuando voy a los congresos, voy en grupo o voy con una de mis mejores amigas, colegas, ¿no? Uh-huh. Y pero esta vez, en esa oportunidad, yo llegué al congreso y mi amiga llegó mucho después. Y mientras estábamos por entrar, claro, empecé a conversar con otra colega, que no lo hubiera hecho si estaba con mi amiga, porque a veces es así también. Y había resultado muy interesante porque ella había hecho una maestría en Favaloro, y entonces, bueno, como le caí bien, nos caímos bien las dos, me regaló su libro en ese momento, como un acto así que le surgió, lo tenía en la cartera, y me regaló un libro que había hecho ella, sobre neurociencia, muy interesante. Y después yo me quedé pensando que si yo no hubiera estado sola en ese momento, no me hubiera enriquecido conociendo otra persona, porque quizás me hubiera quedado en el círculo, ¿no?, que uno ya conoce. Que eso a veces, la verdad, lo doy como ejercicio a los pacientes, porque uno no sabe, cuando va a un lugar solo, uno está más abierto. Ahora, si uno va con alguien, uno está con ese alguien, no se vincula tanto.
Es un tema apasionante el que has traído, Silvia, porque, como decía, nacemos solos, nos morimos solos, en alguna manera, ¿no? Porque alrededor también estamos acompañados. Y pensaba que uno de los grandes desafíos existenciales es este, ¿no? Poder, bueno, disfrutar de nuestra soledad. La gente por ahí le tiene tanto miedo, pero si uno aprende a disfrutar de la soledad, aprende seguramente a vivir con lo que la vida trae, ¿no? Con lo que trae de bueno, lo que trae de malo, lo que trae de lindo, lo que trae de feo. Ese creo que el gran desafío, ¿no? De saber cómo transitar en esta soledad existencial los encuentros como una oportunidad y como algo que nos enriquece, pero no como una adicción que, si no estoy con alguien, termino absolutamente, bueno, deprimido.
Sí, porque el estar solo genera, ya te digo, genera creatividad, uh-huh. Puede llegar a generar creatividad. Hay una película muy buena que es Mi Obra Maestra, creo que es, con Luis Brandoni. ¿La vieron? Mi Obra Maestra,
sí,
con
claro,
Luis Brandoni.
Claro, claro.
Y Francella, cuando él pinta en la soledad.
Claro.
Bueno, está bien que le gustaban las chicas más jóvenes, pero lo abandonaba. Entonces,
una cosa es la inspiración, pintando. Pero para sí. hay inspiración, pero después la creación es en soledad en general.
Y sí, y no sé si recordás que es una parte del norte de la Argentina, donde él está. No acuerdo exactamente, es un lugar conocido de los siete colores, que es bellísimo. Y él pintaba ahí y estaba solo. Y después, si tengo tiempo, les quería contar que hay un cuestionario que es muy interesante, porque ustedes habrán notado que hay gente que dice que tiene muchos amigos y otros dicen que tienen pocos, pero a veces esa percepción no es la real. A veces el que cree que tiene muchos amigos no son tantos, y el que tiene pocos por ahí tampoco es la realidad. Y lo que quería transmitirles es que este cuestionario tan interesante evalúa la percepción de estar solo, porque a veces uno tiene la percepción o de estar solo o de estar muy acompañado. Entonces, en este cuestionario, lo que se evalúa es, con las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la red social, sí? Tanto de familiares como no familiares. ¿Cómo se percibe este apoyo? Si se percibe que hay muchos, si hay poca gente. ¿Y qué número de personas componen esta red social? Porque dicen que esta red social no tiene que ser ni tan grande ni tan pequeña. Si es muy grande, hay gente que ni se entera de lo que te pasó. Y si es muy pequeñita, por ahí no te alcanza ese apoyo, ¿no? Entonces, el cuestionario es interesante porque pregunta cuántos días a la semana ves a esa persona, nombrás una persona que te apoya. Bueno, ¿cuántos días la ves? ¿Te apoya? ¿Estaría con vos en tal caso o no? Entonces, eso ayuda a que, digamos, el terapeuta se dé cuenta qué percepción tiene la persona de cuánta gente le puede proveer apoyo. Porque a veces el paciente dice algo que realmente no es. Se entiende eso,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente, absolutamente. Estás abriendo tantos temas que me parece que el año va a quedar corto para poder ir analizando uno por uno, desmenuzándolos, porque, claro, estás abordando, bueno, finalmente lo que es nuestra percepción de la realidad. Se puede percibir de tantas y diversas maneras seres humanos somos, claro. ¿No?
Claro, y según cómo se perciba, es cómo nos vamos a sentir, lo cual es muy importante. Cómo vamos a pensar, cómo vamos a sentir. Y todo eso, cómo pensamos y cómo sentimos, no es tan simple. Porque, y de acuerdo a las últimas investigaciones en neurociencias, si uno se siente más conforme con lo que está haciendo, genera ciertas sustancias benéficas para el cuerpo. Y si uno lo vive mal, genera otras, o qué sé yo, como cortisol, adrenalina, otras que son más nocivas. Aunque la adrenalina, un poco de adrenalina es buena, si no nosotros dos no estaríamos hablando, yo no hubiera preparado esta charla, vos esta entrevista, un poco es buena. Pero a veces mucho es malo y depende, por más que la gente le cueste entender, de lo que pensamos y sentimos. Eso es increíble.
Y para eso justamente están los terapeutas, para ayudarnos a veces a cambiar la forma en que miramos nuestra propia realidad y a partir de eso mejorar nuestra calidad de vida. ¿Te parece, Silvia, que alguno de estos muchos temas que has abordado hoy, tema de la soledad, gran tema existencial, tema que hace a los vínculos, otro de nuestro gran desafío, este tema de, bueno, cómo miramos nuestros vínculos, si son muchos, son pocos, si son los necesarios y si además nos nutren? Creo que son todos temas que hay que ir abordando uno por uno, porque hacen seguramente las problemáticas que todos atravesamos en distintos momentos.
Y sí, yo creo que todos, sí.
Te lo dejo picando para la próxima con Dani, que seguro vas a tener mucho para charlar también.
Bueno, y si a alguno se les ocurre algún tema, ustedes lo piden.
Pero más que bienvenido. Yo ya tengo varios, después te los voy a mandar por privado. Bueno, a ver si me resolvés alguno de mis tantos dilemas existenciales.
Bueno, es para construir juntos, siempre se puede.
De eso se trata. Un gran cariño. La licenciada, bueno, Silvia Bajnenko, trayendo.